Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Del martes 5 de noviembre, el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara, a través de su Comisión Especial Electoral, les agradece su presencia a esta rueda de prensa que ofrece la doctora Mara Robles Villaseñor, candidata a la elección por la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Saludamos con mucho gusto a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG, en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube, así como las redes sociales de Canal 44 y de Radio Universidad. Con mucho gusto cedemos el uso de la voz a la doctora Mara Robles Villaseñor. Adelante, por favor.
¿Entendido? Ahora sí. Muchísimas gracias, querida Margarita. Muy buenos días a todas y a todos los representantes de los medios de comunicación. Les agradezco enormemente la oportunidad que me dan de presentarme ante ustedes. Adelante, Sergio, aquí hay un lugar. Mira, aquí al lado el doctor Juan Armendáriz. Bienvenido. Muchas gracias. Quiero en primer lugar hacer un reconocimiento y agradecer a la Comisión Especial Electoral del Honorable Consejo General Universitario que hace apenas unos instantes me haya entregado la constancia como candidata a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Esto es el más alto honor que he recibido a lo largo de toda mi vida y me siento muy conmovida y deseo estar a la altura, con responsabilidad, con sobriedad y con alegría de esta maravillosa oportunidad que me brinda mi casa de estudios. Yo quiero empezar, además de reconocer a la Comisión Especial, reconocer a todas y todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad universitaria, a cada profesor y profesora, a cada directivo y directiva de prepas y politécnicos, a cada rector y rectora de centro universitario, a cada trabajador y trabajadora administrativa y, desde luego, a cada estudiante, hombre, mujer o ley. Y, desde luego, también al rector Ricardo Villanueva Lomelí, a los exrectores Trinidad Padilla López, Alfredo Peña Ramos, Tonatiu Bravo Padilla, Marco Cortés, Miguel Ángel Navarro, Víctor González Romero. Y desde luego a la memoria del licenciado Raúl Padilla López. A todas y a todos les quiero decir gracias. Muchas gracias por su trabajo, que hace posible que más de 335 mil jóvenes tengan la oportunidad de salir adelante en la vida. La educación, para quienes no nacimos en pañales de seda, es nuestra única oportunidad. A mis compañeras y compañeros, Carla Planter, Leticia Leal, Carlos Iván Moreno, Francisco Muñoz y Gustavo Padilla, quiero que sepan que les respeto, les valoro, les admiro. Hemos estado juntos y juntas en todas y cada una de nuestras batallas universitarias, en la FIL, en el COVID, en el aula, en el laboratorio, en la calle y especialmente las chicas en Cualtos. Somos los seis un equipo diverso y compacto. Si tuviera que ir a una isla desierta, iría con todas y todos. Estaría segura de que pondríamos una escuela, un hospital y emprenderíamos el poblamiento de la isla con evidencia científica y sustentabilidad y equidad de género. Esta contienda estoy segura que será vibrante, respetuosa, cálida, sonriente, llena de ideas, de argumentos y de propuestas como corresponde a las y los universitarios. Yo, compañeras y compañeros, a todas y a todos los que ahora contendemos por la rectoría, les quiero. Quiero agradecer a todas las personalidades que me hicieron el honor de acompañarme al registro y que algunos de ellos todavía me regalan de su valioso tiempo, al doctor Juan Armendáriz Borunda, Premio Nacional de Ciencias, a la doctora Mónica Vázquez del Mercado, nada menos que la presidenta de la Academia de Medicina, Capítulo Jalisco, Lupita Ramos de CLADEM, Armando Zacarías de Políticos, Carlos Ramiro Ruiz Moreno de la División de Estudios Jurídicos, el doctor Mauricio Merino, el maestro Gilberto Guevara Niebla, Laura Niembro, Larisa González, Alonso Solís, Eddie, el estudiante que está aquí, la doctora Elia Marum, Sofía Mendoza Bon. También le agradezco a Luis Aguilar, a Luis Robles, a Valeria Ávila, a Gerardo Flores, a Marta Robles, a Rubén Vallardo, Eire Reinaga, Marta Vergara, presidenta del COMIE, Raquel Gutiérrez Nájera, ambientalista, a Paola Moret, estudiante voluntaria, a Máximo Jaramillo, a María Luisa Melendres, y también a Jafet, el estudiante de la propuesta del transporte público, a Celia del Palacio y especialmente a Sergio Guzmán, Wirrárica, estudiante de Cualtos que viajó 2 días para estar aquí. Esta universidad tiene sentido exactamente para jóvenes como tú. Para ti trabajamos. Muchas gracias por ayudarnos. Quiero darle lectura, después de esos agradecimientos, a la breve presentación de nuestro plan de trabajo. Tener universidades fuertes y relevantes debe ser parte de nuestras expectativas como sociedad. Ante las transformaciones y desafíos del mundo contemporáneo, requerimos instituciones que expandan los horizontes y las posibilidades de las y los jóvenes, que contribuyan a la resolución de problemáticas ingentes y que participen en la definición y construcción de nuestros sentidos de futuro. La Universidad de Guadalajara, y ese es uno de mis lemas principales, es un portento social. Una institución que ha sido y sigue siendo una fuerza transformadora de Jalisco y de México. Este programa de trabajo para la rectoría lo presento con la continuidad, con la aspiración de dar continuidad a esa misión histórica. Inicio reconociendo el trabajo de todas, todos y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad universitaria, en especial del rector Ricardo Villanueva Lomelí, quien con inteligencia y compromiso lideró la conquista del presupuesto constitucional. Este logro sienta las bases de la verdadera autonomía universitaria, condición indispensable para avanzar en nuestra vocación educativa, estableciendo una base sólida para sustentar las propuestas y la visión de universidad que se exponen en este programa. En los últimos años, la Universidad de Guadalajara demostró nuevamente su vocación social ante la crisis del COVID-19 que puso a prueba la capacidad de respuesta de todas las instituciones de educación superior del mundo, y la nuestra estuvo a la altura como ninguna para salvar vidas. También, a través de reformas que el rector impulsó con firmeza para resarcir el gran adeudo histórico de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. Esas actuaciones ejemplares son ejemplo de los valores de la UDG, responsabilidad social y empatía. En esas luchas hemos participado todas y todos los candidatos a la rectoría. Somos compañeros que coincidimos en los objetivos. Es también nuestro consenso que debemos fortalecer a la Universidad de Guadalajara para brindar la mejor educación que dote a las y a los estudiantes de las capacidades que el entorno social y laboral demandan. ¿Cuál es la diferencia entonces entre uno y otro candidato? Específicamente, el planteamiento de rutas específicas para lograr todo lo anterior. Hoy presentamos un diagnóstico de los obstáculos que impiden o limitan conseguirlos y es una propuesta de estrategias para atender los problemas prioritarios que influyen o determinan a otros. En este programa asumo plenamente el compromiso y la responsabilidad de plantearlos cómo, porque en los propósitos casi siempre todos estamos de acuerdo. Lo que voy a hacer es generar rutas claras y viables para alcanzar los compromisos establecidos en un diálogo permanente con toda la comunidad universitaria. Porque el principal derecho de las y los estudiantes para lo cual los maestros son la clave. Lo más importante es lograr una educación relevante y pertinente. Y como he dicho hasta el cansancio, es inaceptable que 7 de cada 10 estudiantes no puedan utilizar las operaciones matemáticas básicas y que 5 de cada 10 no sepan leer y escribir. Por eso, apostamos a una gestión presupuestal que permita una mejora sustantiva de los salarios del profesorado, incluyendo a las y los docentes de asignatura. Asimismo, para revalorar nuestro trabajo, presentamos una propuesta de formación docente integral, estructurada en torno a la trayectoria académica a través de una reforma al modelo de carrera docente y de un programa poderosísimo de formación pedagógica y didáctica, con énfasis en los adolescentes para la educación media superior. Proponemos además revisar los mecanismos a través de los cuales se estimula la investigación científica, porque en los hechos el esquema del SNI es insuficiente. Los investigadores necesitan más recursos, necesitan más apoyo, necesitan menos burocracia y necesitan que estén las condiciones a la altura de las necesidades sociales y de su capacidad intelectual. Y por nuestra parte, haremos que la cultura sea un recurso educativo central y no una añadidura adjetiva. Una estrategia complementaria audaz será crear en todas las carreras universitarias un tronco común cultural que ofrezca a todas y todos los alumnos en cada grado, junto a las materias de su profesión, cursos o talleres de lectura de los autores clásicos de filosofía, literatura y ciencia. Y eso debe dotar a los estudiantes de un marco de raciocinio que les hará actuar con mayor seguridad y con criterios más acertados en su trabajo intelectual. La cultura empodera a las y a los estudiantes y les hace adquirir criterios más sólidos para tomar decisiones. Claro que consideramos que la tecnología es una potente herramienta para optimizar procesos, simplificar gestiones administrativas, reducir tiempos, generar conocimientos y resolver problemas complejos, por supuesto, salvar vidas. Pero ese potencial inapreciable que nos ofrece nos obliga a trascender el uso superficial, frívolo y acrítico de las herramientas de consumo masivo con atención a la protección de nuestros datos, o sea, tecnología al servicio de la sociedad, no del lucro y de la invasión de la privacidad. Casi termino. Asumimos también enfáticamente y con entera responsabilidad el adeudo histórico de las instituciones y la sociedad con nosotras las mujeres y las minorías. Por lo que nuestra propuesta, lo digo muy claro, es una propuesta feminista. Este programa de trabajo es una invitación a la comunidad universitaria a través de sus representantes en el Consejo General Universitario para que conozca y valore nuestro discurso y lo critique y que vea también con ojo agudo nuestras propuestas. Debo decir que estas son fruto de un proceso de discusión y reflexión con distinguidas y distinguidos universitarios a quien agradezco su colaboración y confianza, pero como se debe decir, pero la responsabilidad del texto la asume quien habla. En este proceso, la sucesión en la rectoría es una oportunidad para buscar juntas y juntos las mejores y más efectivas soluciones a nuestros problemas. Aprovechémoslo. Nuestro lema es: por los estudiantes todo. La clave son las maestras y los maestros. Más educación, más ciencia, más cultura, más Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
Vamos ahora a las preguntas que hacen nuestros compañeros de los medios de comunicación. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, candidata. Celia Niño, de Canal 44. Le íbamos a preguntar sobre sus propuestas, pero ya nos las delineó, así que le quisiera preguntar,
claro,
si pudiera resumir su plan de trabajo o el eje de su candidatura para dirigir la Rectoría General, ¿cómo nos la platicaría? Gracias.
El resumen es... ¿Tenemos un chiquuelo? ¿Qué pasó? Va un resumen y es muy importante. Por las y los estudiantes, todo. Lo mejor que le podemos dar a las jóvenes y a los jóvenes es el ejercicio del derecho a una educación pertinente y relevante. Y la clave para lograrlo somos las profesoras y los profesores, que tenemos que tener salarios dignos y decorosos y una formación docente especializada en la didáctica y la pedagogía para saber enseñar. Las y los profesores debemos estar bien pagados y bien capacitados. Las y los profesores debemos estar valorados. Así que valórennos, y no solo con apapachos. La valoración de las y los profesores inevitablemente pasa por el salario. Y la cultura debe dejar de ser adjetiva, la cultura sustantiva. Y les quiero decir algo a los chicos, ¿puedo? Los chicos deben dormir más. Los chicos deben trabajar menos. Los chicos deben estudiar más. Los chicos deben comer mejor. Las chicas y los chicos deben activarse más. Tienen que drogarse casi nada, o al menos mucho menos. Tienen que amarse. Eso quiere decir sexo seguro. Y el que siembra sus verduras, come sus verduras. De tal manera que las y los estudiantes deben estar preparados, porque nosotros nos proponemos que sus capacidades se potencien al máximo. Yo estoy aquí por las y los jóvenes, y la clave somos sus maestras y sus maestros. Eso es.
Gracias. Me dio chance a mi compañero Eder para que nos defina poquito más a detalle cómo sería esta perspectiva de su candidatura y su propuesta feminista.
Ah, es muy importante. Bueno, no basta tener cuerpo de mujer para defender las causas de las mujeres. De donde vengo, hace unos días, pudimos comprobar que teníamos una mayoría de mujeres y que, sin embargo, no se conquistó la solución de las demandas de las mujeres. En la Universidad de Guadalajara tenemos que partir por erradicar el acoso sexual, la violencia de género. Le tenemos que garantizar a todas las chicas, los chicos y les chiques que nadie jamás va a tocarlos. De tal manera que tenemos que perfeccionar nuestros protocolos, que han sido muy relevantes. La Universidad de Guadalajara ha avanzado exponencialmente en todos los rankings internacionales de equidad de género, porque el protocolo, porque el código de ética y sobre todo la creación de la UPI, de la unidad de género, más los contactos, los primeros contactos son un avance sin precedentes. Y las aportaciones del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, con su gran encuesta para conocernos, nos reveló que la mayoría todavía no conoce a los primeros contactos. Hay que difundirlos porque están capacitados, porque tienen condiciones, son extraordinarios. Y como integrante, por cierto, de la Comisión de Responsabilidades del Consejo General Universitario, les digo que no permitiremos nunca más ni acoso sexual ni violencia de género, bajo ninguna modalidad. Esa es una parte fundamental, elemental, radical y negociable. Y queremos, desde luego, relaciones respetuosas, porque de ninguna manera somos hembristas ni mujeristas, en absoluto. Nosotras creemos que hay que partir de que las mujeres, como saben, esa es mi tesis de maestría y de doctorado, cargamos con el grillete del trabajo doméstico. Así seamos secretarias de educación o las líderes mundiales de investigación científica, tenemos que lavar, planchar, barrer, trapear, sacudir, preparar la comida, cuidar a los hijos, a los enfermos, a los ancianos. Y la universidad no puede hacer caso omiso de esa visión. Tenemos que tener una política para resarcir la deuda de cuidados que existe en contra de las mujeres. Y tenemos una propuesta específica para que haya acciones afirmativas en todos los concursos de estímulos de la Universidad de Guadalajara. Y nosotras nos estamos planteando también la posibilidad de que existan espacios, jornadas permanentes de diálogo intenso para construir esa nueva relación entre hombres y mujeres. Porque no se crean que ya está resuelto en el mundo. Nos pusimos a estudiar a las grandes universidades y tampoco crean que tienen cosas tan innovadoras, que es la otra palabra clave. Entonces, nosotras vamos a ensayar para que las propuestas que tenemos, es uno de los capítulos más abundantes de nuestra propuesta, se materialice. Pero por poner tres ejemplos, diría esos.
Muchas gracias.
Gracias.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarle, candidata, quizás usted de los postulados es la más política, de más que la cuestión académica. Su predecesor, el rector actual, también era muy político, más que una cuestión académica, ¿no? ¿Considera que está preparada la Universidad de Guadalajara para dos cuestiones políticas cuando ahora el nuevo rector pues no va a tener una confrontación tal con el nuevo gobernador, porque parece que hay buenas relaciones, ya está el presupuesto? Entonces, de alguna manera, sería más una cuestión interna de reacomodo nuevamente de la Universidad de Guadalajara, más que una cuestión política. ¿Cómo ve usted esa cuestión? ¿Si podría estar usted en desventaja por la cuestión académica?
Bueno, quiero decir que entré a la Universidad de Guadalajara cuando tenía 8 años. Cursé los 3 años del Departamento Infantil de la Escuela de Música. Luego estudié la primaria en la Escuela Laura Podaca, posteriormente la secundaria en la 7 para señoritas y luego la preparatoria en la preparatoria número 7, luego la licenciatura en la Facultad de Economía. Posteriormente me titulé de la especialidad en planeación de la educación superior e hice la maestría en ciencias políticas en la UNAM. Y posteriormente me gradué de la maestría en políticas públicas comparadas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales e hice el doctorado en cooperación e intervención social en la Universidad de Oviedo. Claro, aquí los científicos dirán, pero Mara, te falta el doctorado. Pero bueno, académicamente tampoco ando tan falla, ¿no? Además, me tocó ser la fundadora de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, la primera escuela en formar servidores públicos con base en el mérito. Y allí tuve el honor de estar en hombros de gigantes como Luis F. Aguilar Villanueva, Mauricio Merino, Enrique Cabrero y una cantidad de personalidades con quienes diseñamos el modelo educativo, pedagógico y curricular de esa escuela. He coordinado las colecciones de los nuevos retos fundamentales de México y la Biblioteca Básica de Administración Pública de Editorial Siglo XXI. Posteriormente tuve el honor de ser secretaria de Educación de la Ciudad de México, en donde impulsamos una política pública para que 20.000 niños de las 100 escuelas más marginadas de la ciudad tuvieran alimentación gratuita y nutritiva, y diseñamos un modelo educativo, pedagógico y curricular para que tuvieran educación en artes, teatro, canto, danza, instrumentos musicales. Y posteriormente fui modestamente rectora de Cualtos, en donde también encabezamos una serie de reformas académicas. Se me olvidaba que fui parte de la Comisión Especial para la Reforma Académica de la Universidad de Guadalajara como consejera estudiantil de la Facultad de Economía, así que ha arrastrado un poquito el lápiz. Pero, sobre todo, me acordé con tu valiosa reflexión de cuando en la UNAM el rector Chávez, un gran cardiólogo, tuvo un conflicto terrible y los estudiantes, que siempre son listos, le pusieron una barda. El problema del rector es que la universidad no está enferma del corazón. De tal manera que nosotros tenemos que lograr desmontar el prejuicio de que la política por definición es confrontación. Al contrario, la política, yo soy gramsciana, la política por definición es negociación. Desconfía de los políticos que no saben negociar. De tal manera que el acuerdo debe ser siempre el principio. Y nosotros no somos pugnaces. Nosotros lo que somos, somos unos tenaces defensores de la autonomía universitaria. Y creo, igual que tú, que el futuro de la relación de la universidad con el gobierno del Estado y con una presidenta universitaria debe ser de enorme acuerdo y de cordialidad. Lo digo sobre todo porque tengo el privilegio de conocerla desde que ella también, como dirigente estudiantil muy política, hizo posible que por primera vez una científica que participó en un equipo de premio Nobel llegara a ser la primera presidenta de este país. Así que no, nosotros creemos en la política pública basada en evidencia y yo creo que es uno. Así sabes, me quiero acordar que Enrique Díaz de León, sin precedentes, era diputado y rector al mismo tiempo. De tal manera que la buena política es la política educativa. Y lo que creo es que lo que nosotros tenemos es una miriada de grandes candidatos. Y con cualquiera de ellos yo me sentiría representada. Si a mí me toca encabezar, será un honor. Y si me toca ir a dirigir madera, celulosa y papel en Ostotipaquillo, también lo haré muy feliz. Muchas gracias.
Vamos a la última pregunta. Adelante, por favor.
Candidata, un poquito en el mismo sentido de la pregunta anterior, pero nada más para precisar. Con estos antecedentes que comentaste, pero hoy viviendo tiempos nuevos, ¿consideras que tu paso inmediato por la política pudiera ser una desventaja o ventaja, considerando aquello de que a veces tus fortalezas se convierten en tus debilidades? ¿Consideras que puede ser una ventaja o desventaja en esta carrera por la Rectoría General?
Yo creo que la consideración la van a hacer los consejeros generales universitarios. Me conocen de toda la vida. A lo mejor aplica conmigo el de mala por conocida. Ellos saben exactamente quién soy, de dónde vengo. Me han visto en ese consejo universitario desde los 18 años pidiendo la palabra para que todos los consejeros tuviéramos los dictámenes. Ellos me vieron frente al gran rector Raúl Padilla levantando la voz y él teniéndome paciencia de que yo argumentara, debatiera. Y me vieron también asumir el peso de la mayoría. Jamás me retiré de una sesión del Consejo General Universitario cuando se votaba en contra de mi propuesta. En ese paraninfo yo aprendí a parlamentar, aprendí a ser demócrata, a ganar y a perder. De tal manera que los que tienen que valorar exactamente quién y cómo quieren que se les represente son ellos. Esto no es en torno a mí, esto es en torno a un proyecto universitario. Y tú lo sabes, para mí el asunto no es el puesto, siempre ha sido la causa.
Hay una última pregunta, adelante.
Por favor.
Preguntarle, candidata, se dice que el perfil de usted es más de confrontación y, por ejemplo, de Carla es más de conciliación. ¿Es así esta percepción que se tiene?
Bueno, afortunadamente, tanto mi compañera Carla Planter como yo hemos sido conductora de noticias de Radio Universidad de Guadalajara y ambas hemos podido tener como interlocutores a una enorme cantidad de actores políticos, culturales, científicos y sociales. Y creo que ambas podríamos dialogar con todos ellos y jamás dirían que cuando teníamos el control de micrófono les agredimos, les increpamos. Siempre les abrimos espacio. Entonces, nosotras somos incomparables porque simple y sencillamente somos hermanas. Somos universitarias. Y si cualquiera de mis compañeras o compañeros gana, yo me siento absolutamente representada. Esto tiene que girar en torno a los proyectos. Esas falsas disyuntivas son muy superficiales. Se tiene que elevar el nivel de debate. Lo que tenemos que saber es exactamente cómo vamos a hacer para que las y los profesores tengan mejores salarios. ¿Cómo vamos a hacer para que tengan una formación pedagógica docente que les permita dar mejores clases? ¿Cómo vamos a lograr que investigación, ciencia y tecnología tenga más dinero? Entonces, nosotras no vamos a andar por ahí, por las ramas, vamos a ir al fondo del asunto. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias.
Con este último mensaje le agradecemos a la doctora Mara Robles Villaseñor su presencia esta mañana, a quienes nos acompañaron en esta rueda de prensa, a todos ustedes por la difusión que hagan de este mensaje. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.